Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, ha vuelto la ilusión, ha vuelto la esperanza, ha vuelto la gente al Conno, ha vuelto Xavi Hernández, el hijo pródigo. Hoy más de 30.000 personas han estado en la presentación del nuevo técnico del equipo blaugrana. Hoy más de 30.000 personas han coreado el nombre de Xavi. Y Xavi les ha querido dedicar un mensaje. El mensaje era cortito y directo.
Somos el mejor club del mundo. El Barça no es pot permetre ni empatar ni perdre. Hem de guanyar cada partit.
Bueno, era la ovación que arrancaba Xavi Hernández de esa afición que estaba en el Estadio del Camp Nou. Cuéntame, Elena Condiz, cómo ha sido la presentación, los datos del nuevo técnico del equipo blaugrana.
Ha sido una presentación de fichaje galáctico, ambiente de euforia en el Camp Nou, miles de aficionados con banderas, con la camiseta de Xavi en las gradas para verlo pisar de nuevo su estadio 6 años después. Ahí a pie de césped con Laporta y con toda su familia ha firmado su nuevo contrato hasta 2024. Entrenador y presidente muy emocionados se han fundido en un abrazo en un día, como decía Laporta, que va a marcar la historia. El presidente se ha desatado y micro en mano se ha unido a la grada para entonar su habitual un día de partido, un cántico que suelen cantar en el Camp Nou, y Xavi, con la piel de gallina, se ha sumado también al momento de euforia. Así sonaban todos entregados.
¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale!
Bueno, de la presentación de Xavi nos quedan muchas cosas, pero todavía tenemos una interrogante abierta acerca de quién ha pagado los 5 millones famosos. El Barça, Xavi, no se han pagado. Bayori, ¿nos han sacado hoy de dudas?
No demasiado, Manolo. A pesar de la presencia o del destacamento blaugrana, como ha dicho Laporta, con Juste y Alemania en Qatar, se tuvieron que abonar los 5 millones de la cláusula de rescisión y se esperaba que hoy Laporta diera detalles de la fórmula de pago de esa cláusula, pero no, detalles no ha dado, aunque de su respuesta se infiere que la han asumido en parte el club y en parte Xavi.
Las cifras de los contratos tenemos por norma actuar con confidencialidad. Entiendo que lo importante, esto ha sido una rescisión de un contrato que tanto el Xavi como el club hemos hecho lo posible para convencer al Assad. Todo el mundo ha puesto de su parte. Entre Xavi y el Barça, los dos conjuntamente hemos conseguido rescindir este contrato.
Bueno, que se han pagado los 5 millones, que está claro que se ha pagado a medias, que posteriormente se le reintegrará a Xavi, que Xavi firma por esta y dos más, pero que hay que saber ya ciertas cosas que la gente quiere conocer. Por ejemplo, para Xavi y Elena, lo más importante es ganar.
No ganar tiene consecuencias, eso lo ha dejado bien claro Xavi en su primer día. Sabe de la exigencia de su club, en el que logró 25 títulos. En ningún momento ha pronunciado la palabra paciencia y ni hablar, Manolo, del es lo que hay. Xavi es consciente de que este Barça y de que este club exige resultados y que su equipo debe estar preparado para competir contra todos.
El Barça es ganar y ganar otra vez y ganar. Y es así. A partir de ahí, trabajar muy duro, con mucha exigencia, para que vengan los resultados. Y es un proyecto a medio-largo plazo. El Barça es el club más difícil del mundo, porque hay que jugar bien y ganar. Hay que convencer. No vale un resultado de 1-0 en el minuto 90. Hay que volver a la exigencia e intentar volver a la excelencia. Espero estar en el grupo de los Pep, Zidane y compañía.
Pero ojito, para ganar hay que poner las piedras, los pilares de la base. Y Xavi ha dejado muy claro que lo más importante es la disciplina, las normas y el orden. Gil, yo creo que ha mandado claramente un mensaje a las vacas sagradas y a los muchos vicios que a lo mejor se han instalado en el vestuario del equipo blaugrana.
Mensaje clarito de que lo que ordene Xavi no va a pasar solo por el 105x70, porque para el Leganense la autoexigencia que demanda el Barça va más allá del verde y de los partidos. Pasa por ese pilar, orden y normas, orden en lo futbolístico y en lo parafutbolístico. Por eso el técnico ya ha avisado que va a intervenir en cómo deben actuar sus futbolistas en todo lo que rodea al rectángulo de juego para que ese orden y esas normas lleven a la victoria.
No hace falta ser duro, es un tema de orden, de normas. y unas normas que hay que cumplir, como en toda la empresa, todos los clubes. Y yo, cuando he tenido normas en el vestuario, hemos ido bien. Y cuando no ha habido normas, hemos ido mal. Entonces es clarísimo, ¿no? No es disciplina, es orden.
Bueno, vamos a abrir circuitos con nuestros compañeros de Radio Marca y está David Sánchez. Sinceramente, ¿tú crees, David, que va a ser Xavi capaz de poner firme al vestuario del Barça?
Por supuesto que Xavi Hernández va a conseguir enderezar el rumbo de una plantilla burguesada en los últimos tiempos. Xavi Hernández tiene la confianza plena de la afición y el respaldo pleno de la Junta Directiva y de Joan Laporta, con lo cual Xavi sabe que para empezar a enderezar el rumbo de esta plantilla es fundamental seguir unas normas que se saltan o se están saltando a la torera, a la plantilla, en las últimas temporadas. Xavi es la solución a muchos de los problemas del actual FC Barcelona. Que tiemble el Real Madrid.
Bueno, ojito, porque a Xavi hoy se le ha empezado a comparar con Pep Guardiola. Xavi ha dicho que para él es un auténtico honor.
Bé, primer de tot, que se em compari amb Guardiola ja és un èxit.
Bueno, pues curiosamente hoy Guardiola estaba en Barcelona. ¿Y qué ha dicho Guardiola de la llegada de Xavi al banquillo blaugrana?
Conseguirá dar el paso adelante que le hace falta al Barça. El entrenador del Manchester City ha estado esta mañana jugando un torneo de golf solidario organizado por Juan Carlos Unzué y le ha deseado toda la suerte del mundo a Xavi. Pep confesaba que le había enviado un mensaje de WhatsApp al nuevo entrenador del Barça, pero todavía no había recibido una respuesta. Aún así, Guardiola le ha dado la bienvenida en sus redes sociales y dejaba claro que Xavi hará su camino porque no está ni a su sombra ni a la de nadie.
Mira, yo no fui heredero de nadie y Xavi no tiene que ser heredero mío ni de nadie. Tiene que ser él y nada más que él. Los entrenadores somos lo que somos, las decisiones las tiene que tomar él, la última es la suya y no tiene que fijarse en nada del pasado. La gente no puede olvidar que en mi época también hacíamos partidos muy, muy malos. También hacíamos épocas que no estábamos nada bien. También perdíamos títulos. Bueno, pocos, pero perdíamos. Y esta es la realidad. Es decir, por tanto, lo que hay que hacer es empezar desde ahora, con la ilusión que tiene y tirarlo adelante.
Bueno, pues yo creo que eso es lo primero que va a hacer Xavi, empezar. Pero vaya papelón, Elena Condis. Mañana empieza a entrenar y descríbenos lo que se va a encontrar Xavi cuando pise el césped.
Mañana a las 11 va a dirigir su primer entrenamiento, pero será en familia, Manolo, porque no podrá contar Xavi con 20 futbolistas, 11 están con sus selecciones y los otros 10 en la enfermería. Xavi se ha mostrado muy preocupado por la plaga de lesiones y, según ha avanzado así, hemos podido confirmar, ya ha tomado sus primeras decisiones. Prescindir del fisioterapeuta jefe, Juanjo Brau, le va a sustituir Carles Nogueira, que viene de su staff del Alsat.
Bueno, 21 jugadores se va a perder mañana Xavi a la hora de poder entrenar. Pero claro, la gente dice, para intentar conseguir esa frase que tanto dice Xavi de ganar, ganar y ganar, ¿cómo va a jugar Xavi? ¿Qué estilo va a poner Xavi sobre el terreno de juego? ¿Nos ha dado alguna idea Albert Díez?
Sí, bastantes ideas y sobre todo pistas para ese estilo de juego que siempre aspira Manolo el Barcelona, ¿verdad?, a que sea innegociable. Pues bien, hoy Xavi ha dado las claves de cómo quiere que juegue el equipo. Ha sacado el decálogo y esta es la declaración de intenciones.
Al final vamos a ir a apretar alto, vamos a no especular, vamos a intentar tener el balón lo máximo posible. En cuanto al sistema, en el Alsat últimamente jugábamos un 3-4-3 porque éramos muy, muy dominadores. Aquí va a ser diferente. Tengo una idea y la quiero transmitir, pero va con el ADN Barça. Todos somos hijos de Johan Cruyff, de Van Gaal, de Guardiola, de Rijkaard, de Luis Enrique. Todos estos entrenadores que han hecho historia en el club, pues tengo muchas cosas dentro.
Pero claro, la gran pregunta, Marcos López, es si este Barça está capacitado para jugar a lo que quiere Xavi.
No, de ninguna manera. Este Barça, igual que sucedió con aquel que dirigió Xavi en el primer año de Laporta como presidente, está diseñado para jugar a otra cosa y no para jugar de tiralíneas. Sin duda, forma parte de un proceso. Este Barça cambiará el estilo, la manera de jugar. Veremos otro Barça en poco tiempo. Pero la pregunta clave es si está para jugar de tú a tú contra los grandes, para buscar la Champions siguiendo los parámetros del estilo. Ahí tendrá que esperar, se tendrán que activar los mercados de invierno, de verano y poco a poco ir construyendo una nueva plantilla para jugar según la idea de fútbol de Xavi y del Barça.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de entrenadores. Dejamos al del Barça y hay que hablar de los perdedores y de los ganadores. Pero antes, cuéntame lo del Leroy Merlin, Gemma Santos.
que con ellos siempre ganamos, que son unos ganadores, por supuesto, desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, oye, que todos son ventajas. Sí, te vas a ahorrar un montón con cada compra. Hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas aún que te están esperando en Leroy Merlin. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bueno, cuando digo los perdedores, evidentemente ayer el Atlético de Madrid perdió 2 puntos, ayer el Atlético de Madrid sacó un empate que le sabe a derrota, y ayer su entrenador dio un paso al frente, Antonio Ruiz, y entonó el mea culpa.
Sí, Manolo, porque resultaba muy difícil de creer que al Atleti del Cholo Simeone se le fuera un partido que ganaba 1-3 en el minuto 90, pero pasó en Valencia y el Cholo después del encuentro asumía toda la culpa.
Muchas veces el entrenador suele acertar, y esta vez el entrenador falló, y al fallo del entrenador... la consecuencia de los últimos 5 minutos. No individualizaría en ningún futbolista el empate. Si hay alguno que hay que individualizar, es al entrenador. Lo que tengo que decir, lo diré en el vestuario. Los errores se pagan en el fútbol. Y cuando uno no aprende, paga.
Bueno, pero hablaba de los jugadores, él asumía las culpas. Los futbolistas, Munilla, ¿qué dicen de los errores que me imagino que ellos también cometieron?
Decepción y cabreo consigo mismos era el sentimiento de Coque, de Polo Bersálico, que fueron los 3 jugadores que hablaron. Decepción por haber perdido 2 puntos y cabreo por haber tirado el gran trabajo de 85 minutos. De Paul recordaba que otras veces fue el Atlético el que ganó partidos en los últimos minutos, y escuchamos al capitán Coque, que hablaba de un problema de atención.
Tenemos que tener más atención, ¿no? No nos pueden empatar un partido ganando 1-3 y en pocos minutos, ¿no? Al final tenemos que estar todos más atentos, tenemos que apretar más, tenemos que...
Bueno, aquí la cuestión, Gato, después de haber escuchado a los protagonistas, es si el Cholo Simeone se autoinculpa por no señalar a los jugadores, o tú crees que lo hace de verdad.
Manolo, tú sabes como yo que Simeone es muy listo, y esa frase que dijo lo hizo primero para proteger a su grupo, protegerlos. Él hace muchas veces efecto paraguas y eso el jugador lo agradece, pero a la vez también para inculparse, porque él sabe perfectamente que se equivocó con los cambios, no midió los tiempos y eso perjudicó al equipo. Pero eso no quita también que haya luego una crítica de puertas hacia adentro, que seguro que la ha tenido, porque no le han gustado nada la actitud, la poca intensidad y la poca picardía de muchos jugadores. Así que tiene un poco de todo.
Segundo nombre propio, segundo entrenador señalado, Manuel Pellegrini. Ocaña, vaya semanita que firma el Betis de Pellegrini.
Y tan negra que ha sido la semana, Manolo. El equipo ha dejado de competir. Prácticamente no compareció en el Wanda ante el Atlético de Madrid. Le pasaron por encima en Alemania. Y después encajó 2 goles contra el Sevilla. 9 tantos en contra, 0 a favor. Y un Pellegrini que se ha equivocado prácticamente en todas las decisiones que ha tomado en los partidos, alternando demasiados jugadores y sin hacer un bloque fiable de cara al encuentro del derbi, por mucho que diga el entrenador que no es para tanto.
Bueno, sin lugar a duda que tuvimos una semana negra, ¿cierto? Y los resultados así lo indican. Recibimos por distintos motivos 9 goles y no hicimos ninguno. Cuando se crea mucha ilusión, a lo mejor la frustración es más grande, pero estamos en este momento 5º en la tabla.
Bueno, ahí estaba Pellegrini, que pedía calma y sosiego. Segundo o tercer nombre propio de entrenadores señalados. El Elche perdió 1 punto en el minuto 94. Pero Jero Tormo, ¿está en juego el futuro de Fran Escribá?
Tranquilidad aparente, al menos esa es la sensación que se desprende de una jornada en donde el valenciano ha dirigido la sesión de entrenamiento a puerta cerrada. Hay que sumar también que el propietario Cristian Bragarnik se encuentra en Argentina. Todo tras el empate a 2 cosechado ayer por el Elche, que sabe más a derrota que a 1 punto por la forma en la que se produjo, perdiendo la oportunidad de sumar la victoria. Se han logrado 2 de los últimos 15 puntos en juego en el último minuto del partido.
Creo que en este club, si algo puedo presumir, es que siempre fui más una solución que un problema. Y si algún día yo detecto que, en vez de ser la solución, como he sido en 4 años anteriores, soy el principio de un problema, no tienen que enseñarme la puerta, me iré yo. Pero es que creo que es un run-run que, ya digo, no sé de dónde viene, no sé si tiene base real o no, yo no tengo ninguna información. Si algún día se toma esa decisión, bien. Y si yo veo que yo, a lo mejor, soy un obstáculo para que el equipo sea mejor y esté en mejor sitio, yo quiero mucho a este club y seré el primero en ir.
Bueno, en el Levante se pensaron que el problema era Paco López. Lo cesaron y está claro que no era el problema. Pero Segarra, ¿preocupa la marcha del equipo y ese run-run que existe de que a lo mejor vuelven a llamar a Paco López?
Preocupa, Manolo, muchísimo. Son, recuerdo, casi 7 meses sin ganar un partido oficial. La intranquilidad es tan grande que se ha decidido concentrar a todo el equipo desde mañana en el Saler para ver si sacan algo en claro de este desastroso arranque de temporada.
Además de todo esto, hay que buscar a los entrenadores vencedores.
Si en el viaje de tu vida lo más importante son las personas que te acompañan, este año no dudes en compartir con ellas una botella de Ramón Bilbao. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
Bueno, de Imanol Arias podemos... de Imanol Alguacil podemos decir pocas cosas. Que su equipo, la Real, Marco Antonio, sigue siendo líder, le siguen faltando jugadores y sigue ganando fuera de Anoeta.
Ahí está Manolo, aguanta el liderato, 16 partidos sin perder entre Liga y UEFA, 9 dejando ya la portería a cero y con 7 puntos ya de distancia sobre las plazas UEFA. En el Sadar, exhibición de Mikel Merino, rodilla y tobillo lastimados, grapas en la ceja izquierda, ovación de las dos aficiones al finalizar el partido. Y Manol lo vuelve a repetir, estamos ante el mejor jugador de la Liga.
Para mí es el mejor jugador de la Liga. Es un honor, un orgullo que lo tengamos con nosotros. Es una bestialidad en cuanto a todo. Compromiso, juego, actitud, personalidad. Lo tiene todo. Bestial. Es un jugador top.
Bestial Imanol, bestial La Real, bestial Mikel Merino. Y bestial, yo me atrevería a decir que Julen Lopetegui, que demuestra a Oliva que este Sevilla va a pelear por la Liga.
Sí, señor. Cuajó un gran partido. Anoche en el Estadio Benito Villamarín, sin especular y dominó el encuentro de principio a fin, sigue pulverizando récords en este arranque de temporada el equipo de Julen Lopetegui a un punto del líder y peleando por este campeonato. Lopetegui que superó claramente a Pellegrini con su planteamiento después de una semana previa en la que venía a recibir críticas tras la última derrota en Champions y el equipo y el papel del equipo en Europa, pero que anoche incluso fue aclamado por los aficionados sevillistas que estuvieron en el campo del Betis. Lopetegui, evidentemente, anoche era un hombre feliz.
Bueno, nuestra principal labor es intentar dar el máximo número de alegrías a nuestra afición. Trabajamos y vivimos para eso. Bueno, pero al final, como tú dices, son 3 puntos.
Otro que ayer le dio alegría a su equipo fue Bordalás, que salvaba ese punto in extremis a base de corazón casta y de fe. Villarejo, pero no está contento, ¿no?
No, la verdad es que no. Subidón tremendo, eso sí, por la forma y por el rival. Los 2 goles de Hugo Duro, como tú decías, evidenciaron que este equipo tiene carácter, pero eso sí, ya con más pausa en la sala de prensa, Bordalás mostraba su descontento total con la falta de oficio de su vestuario y se acordaba de los 20 goles encajados que lleva su equipo, para él una barbaridad.
Esto es primera división, estamos viendo el potencial de los equipos, la exigencia de la categoría y no puedes encajar 20 goles, eso es una auténtica barbaridad y si no cerramos la hemorragia lo pasaremos mal.
Pero el que es, sin lugar a dudas, el triunfador de la noche, por lo menos así lo representaba él, es el director deportivo del Sevilla, Monchi, que cuando ayer su equipo ganó en el Villamarín, bajó, lo celebró con su público, puñetazos al pecho, puñetazos al corazón, e hincó la rodilla para dar las gracias a los aficionados sevillistas. Víctor Fernández, ¿cómo lo vio Monchi este triunfo y sobre todo ese gesto?
Sí, bueno, que Monchi, hay que decirle, para el que todavía no lo conozca, aunque creo que todo el mundo lo conoce, más que un director deportivo y ha moldeado su cargo a su forma y a su estilo. Al club y a él le han ido bastante bien y la afición siente un vínculo especial, de ahí esa celebración que tuvo en el día de ayer especial. Él reconoce que lleva el cargo de una forma distinta, como un sevillista más, y después de una semana muy complicada por su derrota ante el Lille, la victoria en el Villamarín la celebró con pasión. Él reconoce que puede ser exagerado, pero lo celebra como lo que es, sevillista antes que director deportivo.
Bueno, es reflejo de un poco de todo, ¿no? La felicidad, la tensión del partido, la alegría, el compartir con mi gente, ¿no? Yo siempre digo que este no es mi trabajo, esta es mi vida. Sevilla es mi vida y bueno, no soy capaz de a veces de frenarme, lo hago siempre de respeto, celebrándolo con mi gente, esperado que no hubiera gente en el campo. Y bueno, pues sí, la atención de todos estos últimos días, ¿no?
A ver, Rafael Almansa, todos sabemos cómo es la piel de los béticos y de los sevillistas con algunos actos. ¿Te parece correcto lo que ayer hizo Monchi después del partido?
No es la primera ni la última vez que Monchi ha manifestado su sentimiento. El León de San Fernando sabe muy bien lo que es un derbi y este era especial. Había ciertas dudas sobre su técnico Lopetegui y tras el 0-2 y la forma rotunda de ganarle en casa al eterno rival, pues Monchi, muy emocionado, como hemos escuchado, y de rodillas ante su afición, manifestó esa frase: el Sevilla no es mi trabajo, el Sevilla es mi vida. Él es así para lo bueno y lo malo.
Bueno, para lo bueno y para lo malo está siempre Gema Santos, pero ahora nos trae cosas Muy buenas.
Sí, y tan bueno, desde luego, que es entrar en Verti.es y encontrarte tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Así son en Verti, sí, sí, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más, siempre fácil, en tu aseguradora digital Verti.es.
Bueno, hablamos de la selección española, que tiene dos compromisos importantísimos. Recuerden, jueves en Atenas frente a Grecia, domingo en Sevilla frente a Suecia. La última hora tiene que ver con Mikel Merino. Se le han hecho pruebas en la rodilla. ¿Se cae o sigue la selección, Miguel Ángel?
Estamos esperando, Manolo, el diagnóstico. El futbolista de la Real Sociedad, que ayer sufrió molestias en el tobillo y en la rodilla derecha, ha sido sometido a una resonancia. Fue previsor Luis Enrique, que convocó a 25 jugadores el pasado viernes, y por lo tanto, en unos minutos sabremos si Mikel Merino se queda en la concentración o si Luis Enrique viaja mañana a Atenas con 24.
Ya saben, se cayó Jeremy Pino con problemas en el psoas, se cayó Eric García con problemas en el sóleo, y Víctor Navarro, ¿cómo está en su Fati?
Tocado anímicamente, porque estará como mínimo un mes de baja por esa lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha. El objetivo es que pueda vestirse de corto antes de acabar el año. Ansu Fati se perderá seguro el derbi contra el Español y el importante Barça-Benfica.
Primer día de trabajo de la selección que destacamos, Miguel.
Aparte de esa ausencia de Merino en el entrenamiento, también se han quedado en el gimnasio Gallá y Rodrigo Moreno, una de las novedades en esta convocatoria. Recordemos las caras nuevas después de los lesionados del pasado fin de semana: Raúl de Tomás, Diego Llorente y Brais Méndez. Mañana último entrenamiento por la mañana en Madrid, viaje a Atenas a las 3:30 para jugar el primer partido del jueves.
También hay lesionados en la Sub-21, ¿qué novedades, Basteiro?
Dos cambios por lesión: Nico González, el del Barça, es baja desde ayer, ocupa su lugar Francho Serrano, y se pierde también la concentración Urco González. Se vuelve a San Sebastián tras ser observado por los médicos de la FED. En su lugar se incorpora el lateral del Mirandés, Sergio Carreira.
Bueno, ya que vamos con noticias de lesionados, Melchor Ruiz muy pendientes en el Madrid de los viajes de Bale y de Hazard.
Y porque ambos van a buscar con sus selecciones los minutos que no están teniendo Manolo en el Real Madrid por distintos motivos. En el caso del belga, porque Ancelotti solo le ha dado 12 minutos en 3 partidos, y Bale porque ha estado lesionado desde el último parón. Ambos se van a enfrentar el próximo martes 16 en Gales, donde los de Gareth Bale se juegan la opción de meterse en la repesca, algo que ya tiene evidentemente conseguida la clasificación Bélgica. Por eso su seleccionador está casi más preocupado en recuperar anímicamente a Sar.
Aparte de lo que se pueda ver desde fuera, Eden no está jugando minutos suficientes. No le debemos ser el mismo sobre el césped porque no juega. Realmente es un deseo que Eden recupere su mejor nivel. Me preocupa no ver a Eden disfrutar del fútbol.
A ver, flashes. En Nesiri prolonga su baja, Víctor Fernández.
Sí, ha recaído, tenía para varias semanas, y ojo porque Nesiri ha recaído, se va a Marruecos a descansar y va a estar varias semanas fuera de los terrenos de juego.
¿Falcao para cuánto tiene, Adrián Gil?
Entre 3 y 4 semanas por su rotura en el aductor del muslo derecho.
Segarra también está lesionado de frutos en el Levante.
Sufre una lesión de grado 1 en su aductor izquierdo, ahora mismo es duda para recibir al Athletic el día 19.
Y Santi Peón me confirma que Hugo Mayo tiene una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral.
Hola, soy el comandante Martínez, y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tenerife-Girona es el partido que va a completar la Liga Smartbank, pero ¿qué equipo has designado como el de la jornada? Pepe Torrente.
Pues el Ibiza 0-1 en Anoeta ante el filial de la Real Sociedad. Son séptimos en su estreno en la categoría. Están más cerca del playoff que del descenso.
El sonido
de Juan Ignacio Martínez, entrenador del Zaragoza. Y es que Manolo, al décimo partido dejó de empatar. Ganó 2-0 al Sporting y normal que estuviese feliz.
Era un partido que teníamos que ganar sí o sí, porque estamos en noviembre y no habíamos ganado en el estadio, ¿no? El año pasado con las puertas cerradas, y abren las puertas, puedes ver a tu equipo, disfrutas, pero al fin el casi. Nunca le damos esa victoria. Que celebren esta victoria.
¿Y la figura de la jornada a quién se la has dado?
Borja Garcés, del Leganés. Mira que hablamos de la boda de su hermano, que no iba a volver a jugar. Bueno, pues se vistió de corto y marcó en el 0-2 en Huesca. En la delicada situación que están los pepineros, aquí hace falta todo el mundo.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
A ver, en el fútbol internacional, ¿qué destacamos de la jornada, Avilés?
Que el Chelsea en la Premier se dejó 2 puntos ante el Burnley, eso sí sigue líder, y el Liverpool perdió contra el West Ham, que es tercero. Ojo al Benfica, que ganó 6-1 al Sporting de Braga, y el Milan empató contra el Inter y sigue 32 puntos en 12 partidos en la Serie A.
¿Jugadores que señalas?
Neymar y Mbappé claves en el Paris Saint-Germain, partidazo de De Gea, su equipo perdió, pero salvó al Manchester United de una goleada contra el City. Lewandowski vuelve a marcar, y esto ya no es noticia, y Giovanni Simeone sigue en racha, 9 goles. Es el segundo máximo goleador de la Serie A.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Otro récord en el precio de la luz? Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu tarifa de luz. Rastreator te ayuda de verdad.
No hemos abierto este plató los fines de semana para dejarte indiferente, pero tampoco para llamar tu atención a cualquier precio. Nos hemos propuesto analizar la actualidad de la semana con los pies en la tierra, desde un periodismo con identidad propia, a pie de calle. No lo dudes, el análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Código San Boal. Los sábados y domingos por la noche, en 13.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Ya es hora de comerse el mundo. Reserva tu crucero Costa Cruceros hasta el 5 de diciembre, el súper todo incluido desde 599 euros. Con cancelación gratuita hasta 15 días antes de la salida y muchas más ventajas. Y ahora, con B Cruises by B de Travel Brand, te llevas un cheque regalo de hasta 500 euros. Reserva ya en nuestras tiendas, en el 902-200-400 o en btravelbrand.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Se llama Pedro Acosta, tiene 17 años y es el nuevo campeón del mundo.
Pasé la última vuelta llorando entero.
Empecé aquí los primeros test hace menos de un año. Me quedé
Borja sin González porque... puede ser la futura estrella del motociclismo español y mundial.
Apunta a eso, evidentemente, a ser una futura estrella mundial, si no lo es ya. Ya tiene marcado su camino para estar el año que viene en Moto2, también en 2023, e incluso el de dar el salto a MotoGP. Y lo digo yo, pero sobre todo lo dice uno como Marc Márquez, que en la felicitación de ayer le dijo que el mundial que consiguió este domingo va a ser el primero de muchos que va a lograr el piloto murciano, así que sí, tiene toda la pinta de que este va a ser una estrella mundial.
Bueno, estrella mundial es Carlos Sainz, que ayer Ferrari le mandó parar para que le pasara a Leclerc.
It will happen later this season.
Carlos, pasará Mikel, más adelante lo que le hicieron a Sainz, ¿es de recibo o no?
No es de recibo, porque lo que Ferrari hizo fue premiar al coche más lento, que en este caso era Leclerc. Dice la máxima que si tienes dos pilotos que no quieres que se choquen entre ellos, tiene que pasar al más rápido. El más rápido era Carlos Sainz, llegó a estar 7,3 segundos por delante de Leclerc y no tiene ningún sentido que le hicieran parar y devolver de nuevo la posición. Así no volverán a ser campeones.
El nombre propio del baloncesto es Ricky Rubio, Rubén Parra, porque ¿qué hizo anoche?
Pues la lió en el Madison Square Garden. El base español sumó 37 puntos, su máxima de carrera, anotó 8 de 9 en triples y repartió 10 asistencias en el triunfo de Cleveland en la casa de los Knicks. ¿Cómo sería la cosa, Manolo, que LeBron James, viendo la exhibición de Ricky, escribió en Twitter: Rubio se está volviendo loco en el Garden?
El que se está volviendo loco es el Barça, que vaya números que tiene de arranque, Pilar Casado.
9 partidos, 9 victorias, líder invicto. El Barça no lograba 9-0 en el arranque desde el año 1988.
Oye, ¿te has quedado con un sonido que tiene que ver con una grande que se retira del baloncesto?
Con Laia Palau, oficialmente ha dicho esta mañana adiós a la selección. Se va tras 314 internacionalidades. Nadie ha podido igualarla, ni en el baloncesto masculino tampoco. Y ha anunciado con esta naturalidad Made in Laia su retirada.
Venga, va, sí, vamos a hacerlo oficial para quien no se oliera la tostada de lo que iba esto. Me retiro de la selección.
Bueno, pues arrea que nos vamos, y que nos vamos con Djokovic, que sigue ganando Ángel García.
Más números unos que nadie a final del año, más Masters 1000 que nadie. Paula Badosa ya es top 10, la quinta española que lo consigue, y desde mañana Carlos Alcaraz en la Copa de Maestros Juvenil.
Nos vamos, pero desde aquí, Expósito, mándale todo el abrazo del mundo a toda la gente de La Palma, de la redacción de deportes, de los oyentes de deportes y, por supuesto, de la COPE. No paro de escucharte desde las 7 de la tarde.
Gracias, compañero.
Luego escucha tú a Juanma Castaño, que les va a mandar también un detallito.
Venga, eso haré, claro
hasta
que
luego.
Sí. Gracias, hasta luego, Manolo.